repitiendo los nombres de los compañeros que bajaron el grupo.
Mira, Orlando Lara, por ejemplo, Pepe Botello, que hacía su máximo barrero, conocido por Julio también, que primeramente había sido más ferrerista, después con nosotros, que trabajó, y luego después se pasó otra vez a Fieles Más Ferrer, que fue fusilado por también. Estaba también otro compañero más, que después hizo la invasión también, un tal Pantojita, también, ¿sí? Que se encontraba Oro, otro compañero también, que está creo que vuelta de turno, alguien. Está, bueno, no puedo, eran como unos países, también estaba otros compañeros más.
Mario Bruqueta, ahí en el grupo.
Mario Bruqueta todavía no se había unido con él.
No se había unido todavía.
Todavía no se había unido con él. Y ahí bajamos ese día también con una gente de la Sierra Maestra, sí. Que estaba Baldoquín, estaba Pi, y no puedo asegurar ahora si estaba Mario Bruqueta, no puedo asegurar ahora, porque bajó un grupo con nosotros de la Sierra Maestra.
El Vira iba ahí en el...
No, ahí no había mujeres, Ahí precisamente, a donde acampamos primera noche, había cuatro compañeros que lo habían delatado y fueron unos guardias para asesinarlo y se encontraron con nosotros. Eso a las 2 de la tarde, bueno. Ahí nos quedamos cuatro compañeros en el combate ese, que después pensaban que éramos cadáveres y nos encontramos ahí en aquella gente que estaban allí al pie del río por atrás de Veguita, que cooperaron mucho con nosotros. Nos volví a estar Pepe con nosotros, Máximo, pero no me acuerdo de caso, los nombres de los compañeros me fallan mucho. Éramos cuatro que estábamos bien. Luego continuamos. Al día siguiente nos fuimos sorprendidos más o menos por los guardias en el monte aquello al pie de Berutero. Pasa la línea, Monte Alto, no sé.
Jugado, bueno, monte.
Monte que han hecho ahora muchas casas ahí, una cooperativa, no sé.
Eso es por ahí, entre Veguita y Barranca, buscando la yendo para allá, como quien va para Canabacoa,
para Mabay, para aquella zona.
Oye, toda la carretera
de Manzanillo. Sí, entre la carretera de Manzanillo, para rumbo hacia Mabay, ese monte que había por ahí. Más adelante de ahí salí, y entonces cuando Máximo Barrero, Julio, de cerca, cuando yo pues, nos íbamos a meter a Bayamo. Y nosotros nos metimos a Bayamo a hacer el trabajo ahí en el bar de corrupción frente a la mente, por ahí cerca. No me acuerdo si era Milagro,
en su mano. Cortivo de Milagro.
Cortivo, que el dueño es un tal Utibio, era el dueño, que vive actualmente 26 de julio y saco. En esquina 26 de julio y saco. Y el esposo de una pariente mía, por cierto. Eva Domingo. Y ahí, esa noche, nosotros fuimos e hicimos la emboscada. Primeramente Lara preparó para entrar en un comando suicida de 9 compañeros. Entre ellos él, País, estaba yo, estaba un grupo de compañeros, éramos 9. Pero una vez cuando...
Estaba Pochocho ahí en el comando.
Pochocho también sí, estaba ahí. Estaba uno de los que ayudó a matar al coronel Coy, que después fue invasor de Camil.
Carlos Borja,
¿no? No, es otro compañero, nutrigueño, que fue uno de los que tenía... fue uno de los que después tuvo problemas directamente con Raúl, que lo metió preso. La primera vez que se pidió el internacionalismo y todo eso, tuvo problemas. Bien, no me acuerdo el nombre. Ese día, cuando ya íbamos a acercarnos, llegó uno de los compañeros que nos daban contacto, los civiles del 26 de julio, y dicen, Lara, si se meten ahí no va a quedar nadie, porque hay muchos guardias dentro. Están entrando y luego llega patrulla y eso está ahí. Hay mucha gente ahí adentro y van a quedar ustedes. Entonces, bueno, vamos a hacer la patrulla, llega ahí, si está bien, vamos a hacer la emboscada patrulla. Ahí mismo, en el mismo bayú, como le decimos vulgarmente, o comúnmente, como le decíamos, en la parte de atrás había una tapa y ahí se le hace la emboscada. Entonces, cuando llegó la patrulla, ellos habían acabado de poner el disco, Son de la Loma, y cantan en el llano. Nosotros le dijimos, vamos a cantar en el llano. Y en eso, cuando terminaba ese disco, dijo, bésame, pusieron, vino el otro disco que dijo, bésame como si fuera por la última vez, y ahí se formó la tirería. Según tenemos entendido, esa noche hubo 14 bajas entre dos mujeres que cayeron. Y de cuando ya nosotros salimos rumbo a Jabaquique, cruzamos la carretera que por nada no da tiempo cruzarlo, pues enseguida por el chorro, los carros, el guante y todo eso, porque ya estaba ahí la pesa, la granja, veamos, que estaba lleno de guardias.
Sí, ahí había como 5.000 guardias. Sí,
entonces, cruzamos la carretera, cruzamos el río de Bayam, cruzamos la carretera del río Cauto Bayam, cruzamos la línea del río Cauto Bayam, nos situamos como a unos 10 kilómetros allá, allí en la finca que era donde unos representantes, si mal no recuerdo, los senadores de Batista, se le cortó la comunicación y entonces en Hierbasal lo amarraban por arriba y nos mandíamos abajo como si fuéramos ratones y metimos en Hierbasal ahí corrijado. A que la aviación por el día no nos viera. Ahí nos hirieron a un compañero que le llamaban Mabay, de una pierna. Y ahí salió el que ayudó a matar al coronel Coyle, salió ciego porque le cayó limaya de la cerca, de una ráfaga que tiró el enemigo.
Polvo ladrillo.
Polvo ladrillo y eso, le cayó en los ojos y lo sacamos ahí. Y de esa forma salimos ahí de Bayamón. Fue la primera acción que yo recuerdo, porque eso fue el 28 de enero del año 1958, donde metimos ahí al propio Bayamón. Que después cuando descubrieron, cuando salimos allí, que fue el Sosa Blanco, que era el que estaba allí, descubrieron la forma que nosotros nos metíamos en los potreros y estábamos sin monte, fuera en el monte, pero como colgaban, no dejó potrero vivo, toda la hierba guinea se le pegaba a la mierda. ¿Qué otra cosa? Porque luego vamos a ver y
después de esa acción, ¿qué otra acción tú recuerdas?
Ah, sí, después en enero, hubo una acción de sabotaje, que yo no puedo precisar la fecha si fue antes o después, que tumbamos 87 postes y eliminamos de línea ferrocarril como 4 kilómetros. Eso fue entre Raja antes de llegar a Bayamo.
Por ahí por el Chumbo.
Acá, hasta el Chumbo, por ahí. Hicimos esa acción con dos bultoses y otro carro que cogimos ahí de la Rosera. Posterior a todo esto, hubo una emboscada en Melones, por ahí, con Melones, que mi participación fue mantener conjuntamente con otros compañeros la vigilancia, porque habían dejado los carros de la valla del río. Eso fue como el 28 o 29 de marzo, y se hizo la emboscada, porque hay que hacer mención de una cosa: ¿por qué se hace la emboscada esa? Nosotros en enero, en febrero, para el 24 de febrero, estuvimos planificando entrar a Río Cauto, porque se dan buenas fiestas y atacar a los guardias por ahí, cerca del primero. Pero nos decidimos y cogemos uno que estaba catalogado como Chivato Pedro Méndez Tello, en la Rosera de la Rosera. De ahí salimos, cogimos una máquina y salimos para Sal. En la Sal cogimos un camión Jeep. En el camión había unos cuantos compañeros y en el Jeep andábamos éramos como 4 o 5. Llegábamos a las casas y ahí fue esa noche donde se cogió a Juan Popa Oliva, que le descubrimos que era más ferrerista, pero porque lo tenía entre tabla y eso, estaba durmiendo en la marca de saco toda rota, y sin embargo era más ferrerista, fue fusilado. Pero además de eso cogimos a Sierra en la sala, el hijo de Sierra, le dijo: Sierra, por nada más, por cobarde, porque iba saliendo cuando lo extrañoné y papá le dijo: no te entres para la oscuridad porque te he hecho pronto. Y estaba cobardado. Y cogimos como 14. Ese día andaba con nosotros también el papá de que es segundo secretario del partido en Bayamo, Nico, andaba con nosotros también. Y andábamos un grupo bueno, ahí en ese recorrido. Le celebramos juicio como a 12 gente catalogada como Chivato. Se nos fue esa noche un tal Alarcón, no fue, que salió de la casa de nudo, voló y se nos fue. Y
¿de dónde era ese Alarcón?
De la Sal.
Ah, ese debe haber sido Juan Alarcón,
que después vino un palabán,
hermano de Chano, que después estaba
acá. Chano
sí era carretero.
Sí, Chano sí, es verdad que dijo: si me van a matar, me matan aquí en la puerta de mi casa y no me llevan a ningún lado. Se portó bien, la registramos a la casa, no nos mandamos nada y lo dejamos tranquilo. Entonces se fusiló a Juan Coco Oliva y se hizo el paripé de fusilamiento, que se iba a fusilar, pero como no encontramos carnet, porque ya habíamos bajado con la intención de Fidel, que si no había una prueba de que era chivato, no se podía fusilar a nadie. Y como no la teníamos, pues hicimos un paripé de la chivada, pero no hubo, y se dejó y otro más de la sala. Entonces Lara nos da la misión a Mortero, un muchacho de brazo chiquito, en la Sierra Maestra, y a mí de subir allá a la sierra y se entregarse al Fidel, pero era del llano, era una cuarta jornada de camino. Y esa gente luego se nos fuga. Se nos fuga. Al fugarse esa gente, Pedro Méndez Tello empieza a delatar. Y entonces es por eso que se hace la emboscada, porque se decía que iban a camionetas, vayamos a los autos, ahí Pedro Méndez Tello. Se le hace la emboscada en Melón y cae un prisionero, uno de Pinar del Río, un caquito, se hirieron seis y hubo uno herido que se llevó a la camioneta, dando herido, se mató uno, quedó ahí. Y entonces la misión nuestra fue, junto con Mortero, que se habían dejado camiones en la valla del río Cauto, pasaban en Cayuco, para cuidar, no puede hacer que los guardias vinieran por la otra vuelta por allá y esperaran a la gente, y cuidamos y los carros esos, y de ahí nos fuimos, para allá, para los montes que ellos cerca. No sé si le llamamos de alto, no sé, cerca de mí, adoptaba Gobín, que era el que nos facilitaba leche y todo eso, el negro Gobín, que después puede pronunciarse. Y de ahí fuimos y atacamos a la toma de Mir por primera vez, que fue a amanecer primero de abril, si mal no recuerdo. O sea que ya el primero de Mir se le había tomado ya un cuartel en el llano. Tomamos el cuartel de Mir y después hicimos un prisionero al cabo Gary, más el otro guardia que teníamos prisionero, más el soldado que estaba de posta en el cuartel, que se agujerió 21 perforaciones de sombrero, no se cogió a él. Una cosa increíble, se salvó, que terminó metrado. Entonces, eso nos lo llevamos para la Sierra Maestra. Y entonces quedamos ya, el que le habla quedó en la Sierra Maestra, que quedó bajo noche. Antes de ir subir a la Sierra Maestra, ya Camilo había bajado, que lo hicieron comandante, le hicimos una emboscada por allá, por esos lugares que hablamos, por esos montes por allá, que decían que andaban unos 150 guardias que iban, y no fueron. Y entonces Camilo probó, nos demostró lo que era una M26, que era el cohete hecho, inventado por el Che, que lo ponía en la escopeta y tiraba un tiro parabólico y donde caía así al suelo, que era de. Y hizo una prueba y dijo, mira, ahora cuando oiga la explosión esa, se cae un guardia. Así fue. De eso recuerdo. Quizás si tuviera otro compañero, porque a veces uno conversando se
puede. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo era en el tiempo ese que tú estuviste ahí, cómo eran las relaciones entre el grupo de ustedes y, o sea, el grupo de Lara y otros grupos?
Bien.
Porque, por ejemplo, con Machado.
Ya lo voy a hablar.
Machado.
Era el otro grupo que había por ahí, era Machado. Primeramente eran buenas las relaciones y se estaba trabajando bien. ¿Cuándo viene el problema con Machado? El problema con Machado viene cuando él, que en eso fue, nosotros estábamos tomando a Mil y él se somete a llamar a los guardias de Río Cauto y le hace una emboscada a los guardias de Río Cauto, pero como al fin el pobre, su capacidad no daba para más, considero así, pues no cortó la vía de comunicación. Lo del guardia de Río Cauto se comunicaron con lo de Bayán, vino la gente de Bayán por detrás, lo que le metió fue la aviación, un banquete y demás. Incluso hay una anécdota que el técnico que después fue invasor con Camilo, que él salió dando brinco vestido de mujer para poder escapar. Y era uno de la gente del grupo. Mataron 12 compañeros. Entre esos compañeros Rodolfo Ramos, que fue el que me puso, había puesto en contacto con Lara. Y al matar a esos dos y quemar una cantidad de casas que quemaron, Lara dijo, la gente de Cauto se quejaba de Lara y dijo, Lara, cuando lo coja, lo fusilamos. Una irresponsabilidad muy grande de eso. Pero ¿qué sucede? Baja Camilo a Machado, no se tiene contacto, Machado se entera, se cerciora de esta situación, que es crítica con Lara. Y entonces baja Camilo, pero al llegar Camilo, al tener contacto con Lara, ya lo había tenido con Machado. Tengo entendido eso. Y de esa forma Camilo salva a Machado. Dice que no era la medida más apropiada, ¿no? una vez conociendo, teniendo, conociendo de cerca Machado, que no tuvo la mala intención ni nada de eso, porque no era eso. Pero ya quedó la discrepancia entre Lara y Machado por esa situación. En el llano hubo un problema también, desde antes de ya andar con armas, un grupo ya en el llano, era con la gente del 26 de julio en Bayamo. Nosotros incluso una vez hicimos, estando conjuntamente con Walter, estábamos preparando un secuestro a aquel que estaba postulado al alcalde Marrero, que decía que ellos tenían armas auténticas. Entonces, para secuestrarlo y obligarlo a entregar nuestras las armas a nosotros. Y estaban los plazos, compañeros, que había su discrepancia también, hombre. Y hubo su polémica. De esta polémica que hubo con Flaco, que mejor le puedo hablar, que era de Bayamo, que estaba de presidente de, por el 26 de julio, pero era el que presidía toda la cosa, en el comercio, en el Instituto de Comercio, puede hablarle el compañero
Iván Leiva.
Iván Leiva, que era de Bayamo. Y no sé si país tu debe conocer algo de eso, porque es de Bayamo también. Y había otro compañero que está en Bayamo, que es posible que conozca, que es Tenenbaum. Puede conocer, porque hubo su problema. Tenenbaum también tuvo con nosotros por ahí al sábado, pero no puedo precisar el tiempo, el lugar exacto donde toda una serie de acciones. Hicimos varios sabotajes. El compañero Fidel, según me había planteado, según me decía que si hubiese tenido 20 laritas en el llano en aquella época, la revolución demoraba mucho menos. Con la sangre fría que tenía Orlando Lara, se fajaba, hacía atentados, se metía en el centro de la ciudad. Hay una serie de compañeros que no se ha escrito nada ni se habla apenas y eran de un valor extraordinario. Tenemos Mario Alarcón, que era tabacalero, ese se paseaba en La Habana, a las 12 días se fajaba con la guardia a tiro limpio. Entraban él y Roberto Baracoves, entraban en revólver un cartucho y andaban con revólver en la mano en la ciudad y se fajaban con él o con la guardia en la ciudad. De ellos se ha hablado muy poco, se ha mencionado Roberto Baracoves, era un muchacho joven pero con un valor extraordinario, cayó en Camagüey ya, porque nosotros pensábamos empezar a hacer la invasión para acá avanzando, pero después cuando llegó Camilo y después al fracasar la huelga llegó la orden de subir todo el mundo, pero entonces ya habían pasado un grupo que es Roberto Baracoves, juntamente con otro grupo más, que esto puede hablar de Benín, que creo que andaba ahí también, para acá no voy, que es donde quedó Camagüey. Con la hay una anécdota muy curiosa, porque todo en la guerra suceden tantas cosas. Por ejemplo, cuando Lara va a Camagüey, a la zona de Unavita, y trae a Benigno y su gente, la Arminati y demás, que se va a hacer la primera acción con ella, que era en busca de San Melón, dice Benigno: oye, veo dos heridos. ¿Cómo veo dos heridos? Sí, en esta acción veo dos heridos. Dice, pero ¿quiénes son? Dice, no es de su gente, es de la mía. Oye, y cuando van a la acción, uno le dan un tiro, y a donde tiene agarrado el fusil con la mano, le hiere la mano y le sacan una arasca al fusil, y el otro le dan un tiro por el muro que le subió hacia arriba para la ingle, por ahí, y murió el muchacho. Y los dos eran ellos. Empezamos, fue cuando íbamos para allá, para la Sierra Maestra, a llevar los guardias esos que teníamos prisioneros. Dice, ve una candela muy grande. No, una candela. Por allá por vuelta de Mabaya estaban otra gente, habían quemado la caña. Y la candela que tuvimos que correr para que no nos fueran a ver con resplandor. Entonces, más adelante, ya por Canadá fue llegando y dice, concho, ve unos guardias, esos sombrerones grandes. Dice Lara, oye, ponte delante de los guardias para que no quieran. Y después, mucho rato después, dice: bueno, ¿qué? ¿Los guardias embocados eso? ¿Siguen embocados? No, dice: no, ya pasamos un peligro. Dice: ah,
no, hay otra anécdota de Benigno que nos la contó ayer Nené Rodríguez, Manuel Rodríguez. Dice que cuando no sé si era el ataque a Miro o Buenaventura, que hay un.
Ahí participó en un ataque a Miro.
Hay un muerto. Que muere en un accidente.
Eso fue el Mir, que había bajado un compañero de la sierra con nosotros, y yo creo que un tal Sánchez, un apellido así, Y ese día se había incorporado un muchacho con nosotros, y ya después en la toma del cuartel fue a dar un culatazo a un alemán, estaba, había bala en el directo, se fue el tiro y cogió al muchacho en la misma frente, lo mató, el único.
Sí, dice Nené Rodríguez que antes Benigno le había dicho que le había dicho a ellos que veía un muerto de botas de como un zapato de vaquero, qué sé yo.
De
boceo, qué sé yo. Y entonces cuando entra el, dice, cuando él entra al cuartel de mí, mire, ve un hombre tirado allí, lo mira, dice, lo primero que le beso, ¿no? Los zapatos, como lo había dicho, lo había dicho Benigno. Y figúrate tú, y entonces el que más y el que menos tenía creencia religiosa.
Efectivamente, todos teníamos creencia.
Entonces dicen que ya había gente que consultaba a Benigno.
Consultaba a Benigno.
Dice Benigno que hubo uno que le preguntó, oye, ¿cuándo se acaba la guerra? Y le dijo, dentro de 6 meses, chico. Dice que ese equipo fue como en 2 meses, me voy. Es terrible.
Óyeme, eso era así. Él cogía y ponía el oído en la tierra, dice, a ver si vienen guardias. Porque era el cara, dice él, que eso era
viejo. Y era el más viejo, entonces, más viejo. De la tropa, dice.
Ahí, ¿qué otra cosa puede pensarse? A ver si nosotros, bueno, ahí no hubo nada, pudo haber ahí una emboscada que hicimos por ahí, que por cierto nos pusieron a mí de fotógrafo de allá, un mar abusando después del carro.
¿Cómo fue eso?
Ahí por ahí, por Prades, Raja, un terraplén que había por ahí que iban a pasar los guardias. Entonces va un mar abusar, hace una emboscada allí. Y me dio una camarita para que hiciera fotógrafo para coger la principal acción combativa. Y para ver que me voy a dar un me alegro que no fuera porque se lo, eso lo para usar. Nadie podía andar mucho rato y a eso, que había sido el carajo.
Y no cogí, ahí no cogiste ninguna.
No, porque no fueron los guardias.
No fueron los guardias. Oye, qué visión esa. Así que la de coger la fotografía del.
Ah, participó en una acción de sabotaje también. Cuando se me fueron los dos chivatos esos, que teníamos una seguridad, pero no había prueba, cogimos un cascar, era mismo que iba rumbo a Manzanillo, Máximo Barrero y Quebrado. Y entonces lo llenamos de petróleo y tiramos a la gente y le pegamos una piedra y el cascar. Y entonces por allá por el edite, cuando pasó, dijo el jefe puesto, mira, lo nunca he visto, para un satélite por la línea. Chocó como loco, ¿verdad? Chocó con un tren allá llegando a Manzanillo.
Oye, en las instalaciones ahí que había en la zona de Cauto del Paso, ¿tú las recuerdas? Porque ahí tengo entendido que se hicieron una serie de industrias, vaya, criollas ahí por los rebeldes, por la.
No, nosotros como dejamos ya, después de la huelga de abril, por el 58. Fuimos para la sierra, a donde vimos distinta misión, de ahí mismo iba saliendo el refuerzo de otra tropa como tío, como el día mismo que cayó Ramón Paz, Mongo Paz, ahí por la Casa Piedra, por ahí, nosotros habíamos salido de refuerzo hacia ahí y otra cosa. No volvimos a empatarnos más con Landolara, porque Landolara después subió, pero al subir que iba a la ofensiva fue herido con un morterazo. Y entonces prácticamente muchos de los compañeros de él, como es Julio Fajardo, Mohamed, Antojita, el que le habla, y algunos más, vinimos a parar a la tropa de Che, nos vinimos con Che. Y otros fueron a parar, como ese que me ayudó a matar al coronel Coyle, y otra gente más, no recuerdo, fueron a parar y se unieron a camino. Que bajaron después
en el colegio. Alex, ¿tú tienes alguna?
Sí, tú me dijiste, o él planteaba que era como parte del grupo de Walter, ¿no?
Sí, al principio.
Bueno, al inicio, porque conjuntamente con él es que retiramos guardia y
tenemos. En ese momento estuvieron ahí, ¿dónde operaban ustedes? ¿La zona de operaciones?
Bueno, la zona de operación, nosotros ahí en Río Cauto. Teníamos el mimeógrafo en el 11, en casa del colono, a través de un hijo, el colono Núñez. ¿Vale? Y la casa mía era el centro de operación ahí en Río Cauto. Teníamos en Rancayana la casa de Nuria Moreno. ¿Vale? Ahí también teníamos esa casa, que de por cierto, por su, De ahí salió el chivatazo mío, no por ahí, sino que llegó el hijo del banquero, un banquero que había en Cayama, un tal papi también conocido, que andaba una moto, llegó ahí y vio la maniobra, entonces se fue el chivateo. Y estando el chévere junto con uno de los chales que arreglaba moto y todo eso, de ahí me vigilaron a mí, porque sabían que Walter estaba en mi casa, lo habían visto una persona joven, extraña y todo eso. Y verano, pero un verano, pues, hacíamos un trabajo, terminadamente. De esa forma realizábamos un trabajo para la Nacional. Ahora, ya como estábamos en la guerrilla, son operaciones, campamento, de juquero. La Bermejita, no me acuerdo el nombre, compañero, ahí en la sala, casi un guajiro el grande, el que había como una barranquita por al lado de la casa, no me acuerdo. Acá en casa del coronel, del aire, de la vida, y por los montes, eso donde el gobierno llevaba la leche.
Pero ya eso es con Lara.
Ya eso es con Lara.
Con Lara.
Con Walter, era Walter tú en Pompita.
Pero tú no estuviste en campamento con Walter. Con Walter.
Tú en Pompita.
En Pompita estuviste. Oye, se dice que Walter tenía un campamento por ahí, no sé si cerca de Guam,
o
cerca de un americano.
Ahí fue ella donde se cogió cuando ya tenía más rabo. Ahí me fusiló, tengo conocimiento, dos muchachos hermanitos, uno de 16 y otro de 18 años, dándole vida a 26 otros. Tuvo condenado a muerte a Del Todo, que después de Del Todo se pasó a Columna 8. Tuvo condenado a muerte a otro compañero más que pasó a Columna 2.
¿Qué armas traía Walter?
En aquel tiempo, bueno, ahí había una. Había Winchester, había.
Pero traía Winchester
de la gente, ¿no? Nosotros también teníamos
sí, nuestro no, sí, pero no, no me refiero a las de acá de Lara, sino a la, al grupo de Walter. ¿Qué armas sí, tú recuerdas?
Escopeta, Winchester, lo que tenía, y armas cortas.
Porque bueno, ahí, por ejemplo, Bebo de Locauto, Bebo se llama un compañero.
Sí, que después estuvo conspirando. Ah, no, ese otro Bebo. Bebo García, tú dices.
Sí, Bebo nos dijo que, vaya, que ellos veían que Walter tenía, traía buenas armas. Algunas armas largas buenas, pero que no se sabía cómo las había conseguido, porque tú sabes, tú mismo que quitaste una arma, claro, sabes el trabajo que daba.
Y las armas, por ejemplo, nosotros teníamos Plinfer y algunos ganan lo traíamos compañeros de la sierra. Se sabía
por qué. Entonces, las armas traían.
La ametralladora que teníamos de mano la habíamos cogido en el cuartel. Mira, o sea que se sabe el arma.
Entonces, bueno, dice él que dice que de Walter no se sabía algunas armas buenas que traía, cómo las.
Ya cuando se captura a Walter, yo no me encontraba allá en el llano. A Walter lo sigo, suben, pero con uno que no tiene contacto, yo me cercioré que con un papel de Orlando Lara, que por ese papel es que no se fusilaba. Entonces, el Che quería fusilarlo. Entonces, lo que se le da es una misión a Walter. Y una misión a cumplir con Braulio Colón.
¿En qué tiempo fue eso que quiso fusilarlo el Che?
Eso, chico, tiene que haber sido en primer semestre del año 58. Primer semestre.
Eso fue antes del problema que él tiene, que ya lo cogen preso allá en Palacierra.
Ya una vez él coge, ya va preso para la sierra, y cuando llega preso en la sierra, va con esa, por esos hechos. Ya va por esos hechos, pero que Fidel Lara le pasó un papelito a Fidel. Un escrito, entonces por ese escrito él no es fusilado. El Che quería fusilarlo. Le da la misión a cumplir con Braulio Colón. Y ya cuando estamos terminando la ofensiva, habíamos terminado la ofensiva, yo veo, lo veo a él y nos saludamos, me quita la boina. Y dame que lo único que tengo, dame que la boina. Y ya andaba con una pistola. Que fue el día que se fugó. Andaba con una pistola y dijo que había, estaba bien, que había cumplido su misión y eso, estaba bien. Pero ahí me enteré, ese fue el mismo día, porque ustedes hablan con un compañero de este teniente coronel que está en Miami, y él junto salió atrás, que andaba con Fidel.
¿Cómo se llama ese teniente?
Este que está en asunto, que fue el que nos llevó a todos nosotros. Él sabe perfectamente ese día que le cayó atrás, pero no lo pudo coger, y fue cuando se escapó. Tuve por suerte desgracia verlo ese último día que se iba a dormir atrás. ¿Qué pasó? Viene la banda, según la conventura. Y ahí empieza a hacer daño, porque tenía conocimiento de gente en La Habana, tenía
de conocimiento
Bayamo, de Bayamo, Santiago, donde quiera, porque era natural de Higuaní.
Sí.
Conocí en Bayamo,
Conocí en Mabay,
conocí en Camagüey, porque él se hacía pasar por un alto dirigente. Incluso él dijo en una ocasión en Miami que él iba a Santo Domingo a buscar armas. A Santo Domingo. Fíjate para eso. Y él, lo que tú dices, el dinero, ¿verdad? Siempre acompañado por mujeres, se hacía acompañado por mujeres siempre. Y, pero tuvo tan mala suerte que ya había compañeros presos, pero vieron, dice, este es el hombre que me ha gustado. Y como decir, nosotros caímos el 2 de enero aquí en la cabaña de la Rosa Che, 3, un ejemplo así, cortito así, fue tramo, 3 cayó preso él. Duró lo que duró el sol, pero no se iba a fusilar. Bien, mira, hay un recuerdo de una ocasión que estábamos allá clandestinos, en Miami. Calentábamos, íbamos a preparar un atentado. Y se estaban preparando las bombas según eran cuatro. Y había una fiestecita donde participábamos cuantos jóvenes. De momento manifestó, Concho, esto se ha puesto malo. ¿Por qué Huerta se ha puesto malo, Concho? Yo no